2. Sala del reloj. Tras el ascenso por la escalera se abre ante nosotros la sala del reloj. A partir de la Edad Media, el tiempo eclesiástico anunciado por el toque de las campanas que señalaba las oraciones litúrgicas empezó a ser sustituido por el tiempo laico que marcaba el ritmo de la actividad urbana a través de los primeros relojes civiles. Conscientes de ello, en 1417, antes de la construcción del Fadrí, el Consejo de la Villa aprobó fabricar un reloj manual que el encargado controlaba con unas botellas de vidrio, relojes de arena y hacía los toques con una de las campanas de la iglesia de Santa María. Ya a finales del siglo XVI, durante la construcción del campanario, el Consejo de Castellón aprobó dividir los dos cuerpos centrales para hacer tres salas. La primera es esta, y su misión es albergar la maquinaria del reloj mecánico. Pero claro, no tendría sentido sin estar asociado a un grupo de campanas. Por ello se mandó construir la chimenea que vemos en una de las paredes del octógono que forma la sala. Este hueco atraviesa el campanario hasta la azotea y por él se pasaban las cuerdas y los contrapesos que activan la maza que golpeaba la campana del reloj situada en el templete. El primer reloj fue fabricado por Alexis Sands a principios del siglo XVII. Hoy en día, el reloj está en la fachada que mira a la Plaza Mayor, pero el primero que se fabricó daba a la Plaza de la Hierba, ya que allí se encontraban el Palacio de la Villa, una de las puertas de la antigua iglesia y donde se estaba edificando la lonja del cáñamo. En 1853 se encargó al relojero Pere Besses la instalación de un reloj suizo. Actualmente, dentro de la caja de madera y vidrio que ocupa el centro de la sala, se conserva un papel pegado en una de las paredes, con una inscripción realizada por este relojero y otra de 1917 firmada por el campanero Bautista Prades. El reloj que ahora contemplamos es mecánico de origen francés, fabricado a principios del siglo XX. Fue mecanizado por Manufacturas Blasco hacia 1940. Actualmente está parado y un ordenador controla el mecanismo que hace que funcionen las manecillas y las campanas que dan las horas en el templete. Si nos fijamos en las paredes, veremos varios grafitos, es decir, dibujos e inscripciones, que fueron recuperados durante los trabajos de restauración. El más visible está frente a la puerta. Se trata de una figura masculina que empuña una espada ropera con cruceta de brazos curvados y va vestido siguiendo la moda de mediados del siglo XVII. Lleva bigote fino y enrollado, los cabellos largos cubiertos con un sombrero de ala ancha, camisa con puños, calzas y un jubón ajustado a la cintura por un fajín o quizás un cinturón de cuero. Forma parte de una escena dibujada al carbón, que parece reproducir una demostración pública de esgrima formada por el espadachín que acabamos de describir, otro arriba y quizás parte del brazo de un tercero. A la derecha del espadachín mejor conservado, hay una miniatura dibujada en una época posterior, ya que se ha realizado con lápiz. Es el esbozo de la figura que se encuentra pintada encima del espadachín. Aunque menos visibles, en el resto de las paredes se conservan incisas varias inscripciones, dibujos de embarcaciones, esferas, así como fechas, firmas e incluso jeroglíficos de inicios del siglo XVIII, probablemente relacionados con la elección de San Blas como patrón menor de la villa. Subamos ahora al piso superior para conocer la sala de la prisión. Al igual que en el anterior tramo de escalera, debemos tener cuidado de no resbalar y al llegar a la siguiente sala, no olviden bajar un poco la cabeza para no golpearnos con la parte superior de la puerta.